Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Deseando se encuentren muy bien. Como cada jueves, les saluda desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Ana Yancy Burguete Zúñiga. Al nombre del Colegio de la Frontera Sur, les doy la bienvenida a una emisión más de Voces de la Ciencia desde el Sur. En este jueves vamos a platicar acerca de la diabetes, la cual se trata de una enfermedad crónica que afecta el modo en cómo el organismo utiliza la glucosa, un azúcar que es la fuente principal de energía del cuerpo humano que llega a las células a través de la hormona conocida como insulina. Cuando una persona tiene este padecimiento, el organismo puede que no produzca insulina o la insulina no funciona en el cuerpo como debería, de tal manera que cuando la glucosa no ingresa de manera adecuada al organismo, los niveles de azúcares aumentan y la glucosa permanece en la sangre, causando graves daños en los riñones, los nervios e incluso puede provocar derrames cerebrales, ceguera o enfermedades cardíacas. En relación a esta enfermedad tan importante y en el marco de la celebración del Día Mundial de la Diabetes, a conmemorarse el 14 de noviembre, entrevistamos al doctor Héctor Javier Sánchez Pérez, investigador del Colegio de la Frontera Sur en el Departamento de Salud, quien nos menciona lo siguiente. Escuchemos la entrevista.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elita? Buenos días. Y mira, este Día Mundial de la Diabetes tiene relativamente poco tiempo. Es el 14 de noviembre, se instauró en 1991 por la Federación Internacional de Diabetes y la propia Organización Mundial de la Salud. Pero en realidad la propia Organización de las Naciones Unidas, que digamos ya ha sido la instancia de la cual depende la OMS, pues ya lo celebran por primera vez en el 2007. Es decir, como verás, 12 años tiene mucho. La resolución fue aprobada en el 2006. ¿Por qué el 14 de noviembre? Porque es el aniversario de un tipo que se llama Frederick Banting, quien junto con Charles Best descubrieron precisamente la insulina por ahí del año de 1921. ¿Qué es la diabetes? Mira, así para decirlo en términos sencillos y no complicarle a la gente, pues podríamos decir que es una enfermedad en lo que los niveles de azúcar, que en términos médicos sería glucosa, se encuentran en la sangre en términos más elevados que lo que se considera normal, ¿no? Sucede cuando un órgano de nosotros, que se llama páncreas, no produce insulina, o lo produce de manera insuficiente, o bien la que se produce, la insulina que se produce en el organismo, pues no es bien utilizada por el organismo, ¿no? Entonces, podríamos decir que la insulina es una parte muy importante, es una enzima muy importante, porque es precisamente, perdón, es una hormona muy importante que es la que finalmente nos permite transformar la glucosa en energía. Digamos, es la que nos permite, pues, ahora sí que, como si fuera un coche, la gasolina que nos permite, pues, movernos, ¿no? Si no, pues ahí nos quedaríamos, ¿no? A reserva de que ahorita comentemos que hay varios tipos de diabetes, podríamos decir que los principales síntomas y signos es la necesidad de orinar frecuentemente, que se llama poliuria, la pérdida de peso, la falta de energía y que la gente pues tiene sed y hambre constantemente, ¿no? Decía, hay tres tipos de diabetes. Bueno, ya se ha descrito una cuarta que proponen. La de tipo 1, que también se llama juvenil, que está más o menos pues el 5% de los casos, ¿no? Se da de manera pues muy temprana en la vida de las personas. Aquí digamos que el organismo no produce insulina, o lo producen muy, muy pocas cantidades. Y luego está la diabetes tipo 2, que es la que más o menos llevaría el 90-95% de los casos, en donde ahí, pues, esta está más asociada a factores orgánicos, como por ejemplo obesidad, sobrepeso, etcétera, a diferencia de la otra, pues, que no se puede prevenir, ¿no? Digamos, se atiende, pero no se previene. Y luego, pues, estaría también la diabetes gestacional, que le llamamos también, que esta ocurre en algunas mujeres que pues están embarazadas principalmente y que pues desarrollan niveles altos de glicemia, pero que de alguna forma, terminando el embarazo, pues termina la diabetes, de ahí su nombre de gestacional, ¿no?
En cuanto a estos tipos de diabetes que ya nos explica, ¿los bebés, los lactantes, pueden desarrollar diabetes? Sobre todo cuando la mamá llega a tener altos niveles de glucosa durante su embarazo.
Bueno, hay una asociación de que en algún momento dado los bebés, digamos, que nacen de madres con diabetes gestacional, tienen más predisposición a desarrollarla. Eso sí es cierto, ¿no? Pero bueno, aquí lo que habría que tener en cuenta es que la gran mayoría de las diabetes, que es la diabetes mellitus tipo 2, sí es prevenible, sí es controlable. Bueno, de hecho las tres son controlables, pero digamos, de alguna forma, la tipo 2, que es, te digo, la más frecuente, pues mucho depende del estilo de vida que nosotros tengamos para controlarla, ¿no? Para prevenirla y obviamente, pues no llegar, digamos, ahora hay un término que se llama prediabetes, que si uno se está, digamos, monitoreando continuamente los niveles de azúcar en sangre, pues uno puede darse cuenta de si anda uno por ahí con cifras altas o no cifras altas, ¿no? Aquí lo principal, insisto, es el modo de vida, pero también, pues no está mal irse a verificar, digamos, pues por lo menos dos veces al año los niveles de azúcar en sangre, ¿no? Que eso es súper importante también.
O sea que nosotros podemos padecer prediabetes sin tener diabetes.
Sí, así es, digamos. Recordemos que aquí hay una serie de la diabetes es una enfermedad multicompleja, es una enfermedad crónica, que ya una vez que nos da, no se cura, pero sí se puede controlar, ¿no? Y de hecho prácticamente podemos tener una vida absolutamente normal. Pero también aquí habría que agregar que podemos prevenir en gran medida, a lo mejor no del todo, pero sí la mayoría de las formas de la diabetes tipo 2. Pues te decía, por ejemplo, pues no sé, con actividad física, ¿no? Si hay quien considera que estar actividad física con 30 minutos diarios, por ejemplo, pues nos puede prevenir más o menos hasta un 40% el riesgo de diabetes. La disminución en ingesta de azúcares refinadas, por ejemplo, pues panes, bueno, pues refrescos, ¿no? Etcétera, grasas saturadas y el aumento de consumo de fibra, pues sí que nos pueden, digamos, de 100 casos que se pudieran presentar en algún momento, pues podemos bajar de estos 100 a, no sé, a lo mejor 30, 40, ¿no? Y eso es pues muy significativo, ¿no?
Cuando uno es diagnosticado con prediabetes, ¿cuánto tiempo pasa para que desarrollemos la enfermedad?
Bueno, puede pasar a que nunca la desarrolles, ¿eh? Si tú te cuidas, digamos, si tienes buena dieta, etcétera, puedes nunca tenerlo, ¿no? Digamos, es el paso previo. Pero no todos, digamos, los que se consideran prediabéticos necesariamente llegan a ser diabéticos. Digamos que es una alerta, ¿no? Digamos, uh-huh. Es estar en la tablita, ¿no? Decir, está usted en la entrada. Se sale, se queda ahí o entra a ser diabético como tal, ¿no? Y eso está en función, pues, de los factores genéticos, de tus factores cotidianos, de qué tanta actividad física hagas o no hagas y qué tanto tipo de alimentos, sobre todo, insisto, ¿no? Con altos contenidos de azúcares, pues, estés ingiriendo, ¿no? De eso dependería mucho.
Como acabamos de escuchar hace unos momentos, existen tres tipos de diabetes, las cuales se denominan tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional. Esta última ocurre durante el embarazo. Lamentablemente, la diabetes no es curable, pero es posible controlarla con éxito y tener una muy buena calidad de vida si se sigue en el tratamiento que indica el médico, el cual debe estar acompañado de una dieta y rutina de ejercicio. Escuchemos ahora lo que nos comenta Héctor Javier en relación a los factores de riesgo que nos llevan a padecer diabetes. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos lleva a que nosotros padezcamos diabetes, doctor?
Bueno, te decía, en el caso de la tipo 1, no está, digamos, bien determinado cuál es el principal factor de riesgo. Digamos, te decía yo, no hay producción propia de insulina. Algunos asocian a este tipo de diabetes con virus, con infecciones por virus, infecciones virales, con cierto tipo de toxinas y también con alguna que le llaman alguna autoestimulación inmunitaria, ¿no? O estimulación autoinmunitaria, como quieras llamarla, ¿no?
¿A qué se refiere?
Que el propio organismo, digamos, elabora ciertos mecanismos de defensa y al elaborar estos mecanismos de defensa lo reconoce como cuerpos extraños. Y bueno, pues puede actuar contra ellos, ¿no? Por eso te decía que la tipo 1 no es muy, digamos, prevenible que digamos, ¿no? Hay que detectarla rápido. Algunas veces se pueden confundir los síntomas. Y te digo, pues básicamente la diferencia está en principalmente el grupo de edad en el que se presenta, ¿no? La tipo 1, te digo, se llama juvenil y la otra no. Fíjate, incluso la tipo 1 se puede presentar en personas incluso delgadas, ¿no? Usualmente decimos, ah, pues si está obesa o está con sobrepeso, pues tiene más predisposición. Pero en la tipo 1, no necesariamente, ¿no? Aquí también como factor de riesgo podríamos decir la predisposición genética, es decir, que tú tengas antecedentes de familiares que la hayan tenido. Y te digo, básicamente la destrucción de las células que se llaman células beta, que se producen en el páncreas y que se relaciona con cierto tipo de genes, ¿no?, que hay en el organismo.
Es decir, que si mi abuelo, mi abuela, mi papá o mi mamá tuvieron diabetes en algún momento y de eso fallecieron, es muy probable que en algún momento yo también lo llegue a desarrollar.
Sí, por lo menos aquí hablamos de predisposición. Es decir, que si sabemos que nuestros padres tuvieron diabetes o tenemos hermanos con diabetes, hay que cuidarlos más, porque por ahí puede haber un gene que nos predisponga a nosotros a padecerla, ¿no? ¿Qué te quiero decir con eso? A lo mejor si a alguien le das, no sé, pues 5 panes, uno sí va a tener diabetes y otros no, ¿no? ¿Y quién tiene más predisposición a sí tenerlo? Pues bueno, los que tengan antecedentes hereditarios. Digamos que hay un mayor riesgo. Y eso aquí es válido para los dos tipos de diabetes.
Se tiene la creencia de que a través de un susto, de una fuerte impresión o de una noticia muy fuerte, se llega a desarrollar diabetes. ¿Esto qué tan cierto es?
No es mucho, ¿eh? Es una creencia popular que si tú puedes revisar toda la literatura que existe al respecto, no. La diabetes tipo 2, bueno, la 1 ya hablamos, la de tipo 2 básicamente está asociada con sobrepeso, con obesidad, con sedentarismo y con malos hábitos alimenticios, ¿no? Si acaso pudiéramos ahí añadirle, bueno, los que ya hablamos, los factores genéticos, es decir, los factores hereditarios, y también se está estudiando mucho la cuestión que tiene que ver con aspectos étnicos.
Con lo que nos menciona el doctor, nos da a entender de que a raíz de toda la industrialización que se ha venido generando en los últimos años, ¿se han disparado los índices de diabetes en el mundo?
Sí, definitivamente sí, ¿no? La diabetes es una bronca de alimenticia en una gran parte, ¿no? Recordemos, pues antes nuestros antepasados, pues no cocinaban como cocinamos ahora, no utilizaban tanta azúcar, tanta fructosa, por ejemplo, ni se metían grandes cantidades de refrescos, ¿no? Y todo el consumo que tenemos, pues de Sabritas, de los alimentos que tenemos ahora, tipo McDonald's, ¿no?, los famosos hot dogs, todos los alimentos industrializados, pues obviamente nos van metiendo en este aspecto de tener mayor predisposición a tener diabetes. Por ejemplo, hace rato lo que tú mencionabas de los sustos, ¿no? Cuando uno tiene un susto, usualmente pues lo llenan a uno de bolillos, lo llenan a uno de dulces, de chocolates, etcétera. Sí, son bombas que le meten a uno de azúcares. Esos niveles de azúcares sí que pueden ser peligrosos, ¿no? Digamos, no tanto el susto como tal. Y lo peor del asunto es que el organismo asocia el sentido de bienestar con el consumo de azúcares. Entonces, cuando hay algún problema, cuando nos sentimos mal, por ejemplo, deprimidos, que nos cortó la novia, el novio, etcétera, pues uno le entra más a la comida, ¿no? Que sea los chocolates, que sea las golosinas, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, pues esto sí que nos predispone más. Nada más te voy a decir, por ejemplo, el caso de los niños desnutridos, que nacen desnutridos, hay mayor propensión a que algunos de ellos tengan diabetes. ¿Por qué? Porque en el afán de que ganen peso, se les retaca de alimentos, por ejemplo, de leches sucedáneas, de leche tipo fórmulas lácteas, que pues no nos dicen que en su gran parte, algunas tienen más del 50% de azúcares. Entonces, obviamente el niño, pues insistimos, o la niña, pues vincula la sensación de bienestar, es lo que los nutriólogos llaman impronta alimentaria, de que asociamos lo bueno, digamos lo bonito, la estabilidad, la sensación placentera, con alimentos industrializados que, digamos, con alimentos que nos podrían dar, pues, ahora sí que una mejor nutrición, ¿no? Aquí sería interesante, por ejemplo, ponerle a los niños una bolsa de papas Sabritas y una manzana o frutas y vas a ver cuál escoge, ¿no? Usualmente, pues, se van a escoger todo este tipo de cosas que están llenas de conservadores, que están llenas de azúcares, de grasas trans, etcétera, ¿no?
¿Existe alguna diferencia entre los índices de diabetes dentro de la ciudad con las comunidades?
Sí, mira, hay una serie de estudios, si quieres ahorita hablamos de factores de riesgo. Nada más déjame hablarte de complicaciones, okay, que son muy importantes, que yo creo que las toquemos si se nos está yendo este tema. La diabetes como tal, digamos, por sí misma obviamente es un problema, pero también sus complicaciones, ¿no? Podemos tener complicaciones en los ojos, en riñones, en los nervios, nos pueden dar enfermedades cardiovasculares, es decir, muchas enfermedades que están muy asociadas a la diabetes como tal y que obviamente pues tendríamos que estar pues prevenidos para este tipo de situaciones, ¿no? Hace rato de tu pregunta que me decías si va aumentando esto, claro que va aumentando, ¿no? La diabetes va aumentando. Ahorita se considera que, por ejemplo, en el mundo, por lo menos hay 422 millones de adultos con diabetes. Estamos hablando prácticamente de una de cada 11 personas. Y también pudiéramos decir que, digamos, de cifras que tienen que ver con la mortalidad, estamos hablando de 3.7 millones de muertes, al menos, por diabetes en el mundo, de las cuales ya directamente asociadas a la diabetes es 1.5. En el continente americano, lo grave de esta situación, además, es de que casi 3 o cada 4 personas de cada 10 que tienen diabetes no lo saben. ¿Qué te quiero decir? Que apenas entre 6 y 7 están diagnosticadas y 3, 4 no. Y entonces, en estas personas, la enfermedad va avance y avance, avance lentamente, progresivamente, dependiendo, obviamente, de qué tanto pues le entre a los alimentos industrializados, qué tanto sedentarismo tenga y todo este tipo de situaciones, ¿no? De tal forma, en el caso de las Américas, la diabetes es la cuarta causa de muerte. Ahorita lo vamos a ver aquí en México, ¿no? Fíjate, solo en nuestro continente, en 2014 se consideraba que había 62 millones de personas con diabetes. Se estima que para el año 2040, es decir, estamos hablando de algunos años, ya van a sumar 109 millones de personas. Fíjate, en 2014, atender a la diabetes, que es una de las enfermedades que más consume recursos de los servicios sanitarios, costaba más o menos 383 mil millones de dólares. Para 2040, te decía, este gasto de 383 mil millones de dólares va a pasar a 446 mil millones de dólares, ¿no? Insisto, es muy importante que la persona se prevenga la diabetes, se diagnostique, es decir, lo más tempranamente posible. Mientras más temprano sea el diagnóstico, va a ser una vida más normal, digamos, que lo que puede hacer con las complicaciones. Que como te decía hace rato, de lo que te mencionaba, bueno, pues todo esto puede desembocar en que la gente pueda quedar ciega. Por supuesto, puede morir, puede caer en insuficiencia renal, que ese es un padecimiento muy, muy grave, que además, por ejemplo, el Seguro Popular no lo cubre. Es carísimo atender a una persona con insuficiencia renal, además de que tienen que estar haciendo diálisis, etcétera. Le pueden amputar alguno de sus miembros, sobre todo los miembros inferiores. Y obviamente, pues, con cardiopatías, ¿no? Sí, de enfermedades del corazón. Y fíjate esto, que lo grave del asunto es que más o menos entre la mitad y un 75% de las personas que tienen diabetes no están controladas. Por eso insistimos una y mil veces, alimentación saludable, actividad física, y los que ya tengan diabetes, pues obviamente, pues con aspectos de nutrición, ¿no? ¿Qué onda en México? En México, fíjate, si nosotros consultamos, dependiendo de la fuente, es el tipo de, la proporción, digamos, de personas que tienen diabetes. Está la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, la famosa ENSANUT, hicieron una en 2012, la última fue en 2016, y es en una encuesta de hogares, fíjate los hallazgos que tiene, ¿no? Por ejemplo, la prevalencia de diabetes que calculan ellos para 2012 en mujeres era casi del 10% y en hombres 8.6%. Para 2016 en las mujeres ya era un poquito más del 10% y en hombres más o menos se mantuvo estable, ¿no? Pero en el caso que tenemos de sobrepeso ya andamos hablando de cifras de 73% en mujeres y 69% en hombres. Estas son las cifras de necesidad, que no quiere decir que necesariamente sean como tal. Otros estudios, por ejemplo, hay estudios internacionales, por ejemplo, hablados por la OMS, que calculan que en México ya andamos alrededor de entre un 15 y un 18% de diabetes. Es decir, cifras el doble prácticamente de lo que nos está diciendo la Secretaría de Salud. Pero lo peor es que estas cifras son las que se esperaban que nosotros tuviéramos dentro de 20, 30 años. Es decir, que nos estamos adelantando en el tiempo a tener las cifras que llevamos, ¿no? En el caso de México, podríamos decir 33% de los adultos, es decir, 3 de cada 10 tienen obesidad, 15% te decía tienen diabetes, y te decía, por ejemplo, en el caso de la infantil, la diabetes tipo 1 que hablábamos, apenas el 0.4%, ¿no? Por eso casi nadie habla más de esto, ¿no? Y como puedes ver, pues esto va aumentando mucho, ¿no? Nada más con decirte que en México pertenece a la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico, que es la OCDE, que la conforman 35 países, y México es el primer lugar en prevalencia de diabetes. Primero, en el mundo somos el noveno, ya reconocido por todos los organismos internacionales, y de no hacer nada, digamos, de seguir con las tendencias que llevamos, pues en muy poco tiempo vamos a ser el séptimo y así sucesivamente, ¿no? Que vamos a ir por esto. Según algunos estudios, hay una federación de diabetes, el 56%, fíjate, más de la mitad de las personas que tienen diabetes está muy mal controlado, otro 38% está mal controlado y apenas un 6% está bien controlado. Entonces, obviamente, pues esto implica que se está llevando todo esto, ¿no? Por ejemplo, a nivel internacional, pues el 34% del presupuesto de la Organización Mundial de la Salud se va solamente para la diabetes. Solo para esta enfermedad, ¿no? Imagínate, una tercera parte cuando hay, bueno, si tú ves la clasificación internacional de enfermedades, hay más de 10.000 padecimientos, ¿no? En el caso de México, podríamos decir que 5 pacientes se mueren cada 2 horas, ¿no? Si estamos hablando de una mortalidad muy alta, se diagnostican 38 nuevos casos cada hora. Y podríamos decir, hace rato tú me mencionabas del caso de México, los estados que más tienen diabetes aquí en el país, de lo último que se sabe, está el Estado de México, por mucho, que tiene más de 50.000 casos, la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Tamaulipas, ¿no? Digamos, serían los principales. Y estas cifras están totalmente correlacionadas con las de obesidad. Por ejemplo, el Estado de México tiene el mayor caso de diabetes, el mayor número de casos, pero también tiene el mayor número de casos de obesidad. La Ciudad de México está en segundo lugar en casos de diabetes, pero también tiene el segundo lugar en casos de obesidad, ¿no? Por eso hablamos de esta correlación muy, muy alta, ¿no? Y esto, pues, ha ido subiendo conforme pasan los años, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, se pensaba, bueno, se tienen cálculos, para el año 2000 había una prevalencia más o menos de 3.7%, es decir, casi 4 de cada 100 mujeres tienen diabetes. Para el año 2006, 4.1%. Para el año 2012, casi 12, 11.6%. Y para 2016, que es la última cifra que tiene la Secretaría de Salud, tiene ya el 18.8%. En el caso de los hombres, subimos, también pasamos de 3.4% a 12.6%. Sí, estamos cifras muy, muy altas. Obviamente, esto también se asocia con otras que en términos médicos se llaman comorbilidades, es decir, enfermedades que también aparecen junto a la diabetes. Por ejemplo, una de las más asociadas es la hipertensión. Ahí también es la recomendación de que las personas que sufren de la presión, pues también tengan un estricto control de su tensión arterial, sobre todo a partir de edades de los 45 años. Bueno, desde los 25, podríamos decir, pues ya sube muchísimo los dos padecimientos, ¿no?
Algunos de los síntomas de la diabetes son aumento de sed, orinar más de lo habitual, cansancio, pérdida de peso, las heridas tardan en cerrar y se tiene una visión borrosa, entre algunos otros síntomas. Para controlar la diabetes, en primer lugar, se debe acudir al médico para que realice un diagnóstico y dé un tratamiento adecuado. Recordemos que la diabetes puede prevenirse con una alimentación correcta, actividad física regular, mantener un peso corporal adecuado, evitar el cigarrillo y moderar el consumo de bebidas alcohólicas y bebidas gaseosas. Hay que tener muy en cuenta los factores de riesgo que nos menciona Héctor Javier, los cuales nos llevan a padecer esta enfermedad. El tener diabetes, con el paso del tiempo, se puede presentar problemas en diferentes órganos y en ciertas partes del cuerpo, como son los riñones, pies, ojos, entre otros. También pueden aumentar el riesgo de tener enfermedades cardíacas y trastornos en los huesos y articulaciones. Otras complicaciones a largo plazo incluyen problemas de la piel, problemas con el aparato digestivo y problemas con dientes y encías. Las personas diabéticas también pueden tener urgencias médicas debido a los niveles muy altos o muy bajos de azúcar en la sangre. Las causas pueden ser una infección o reacción a un medicamento. Sigamos escuchando a Héctor Javier Sánchez Pérez, investigador del Colegio de la Frontera Sur.
Bueno, hay estudios que revelan que a menores niveles de escolaridad hay ciertos rasgos, digamos, de predisposición cultural a la diabetes, digo, por el acceso a cierto tipo de productos, ¿no? Y obviamente, pues, a veces le entramos mucho a lo que se llama la vitamina T, ¿no? Que las tortas, tacos, etcétera, que a veces están más disponibles que otro tipo de alimentos, ¿no? Pero lo que sí te puedo afirmar es que, de una manera u otra, faltan estudios en el país que nos den respuesta a este tipo de situaciones. De las cifras últimas que tienen ya súper, digamos, validadas por parte de la Secretaría de Salud, la diabetes junto con las enfermedades del corazón ocasionan el 35% de muertes en el país. Prácticamente 4 de cada 10 y por mucho, ¿no? Como comentábamos hace rato. Fíjate, para 1980, de las cifras que tiene registradas la Secretaría de Salud en sus anuarios estadísticos, en México se registraron 14.626 defunciones por diabetes en el país. 14.626. Para 1990, casi se duplicó a 25.782. Para el año 2000, la cifra volvió a aumentar exponencialmente, 46.614 muertes registradas. ¿Eh? Ojo, habría que ver las que no se registran o que se registran por otro tipo de causas. Para 2010, ya tenemos registradas 82.964. Para 2015, 98.521. Y para 2016, estamos hablando de 105.574 muertes.
Cifras altísimas.
Cifras altísimas. Si le haces una curva a esto, pues obviamente esperaríamos que más o menos para 2019, pues estaríamos hablando por lo menos de 110.000 muertes por diabetes, ¿no? Obviamente aquí puedes ver cómo la tasa de mortalidad en Chiapas por diabetes también sigue creciendo, sigue siendo muy alta y obviamente lo es. Y lo es por un lado, te mencionaba yo que una gran cantidad de personas no están bajo control médico, pero aquí sí quiero decir, yo siempre he criticado mucho, bueno, a veces de más a los servicios de salud, pero también hay una gran parte aquí sí de la población que no hacemos, digamos, lo que nos toca hacer con respecto a la prevención de la diabetes, ¿no? Por ejemplo, pues no hacemos nuestra revisión de pies, ¿no? Ahí tendríamos que estarnos revisando continuamente nuestros pies porque, bueno, ahí hay ciertos procesos, digamos, que afectan nuestras extremidades inferiores. Por eso yo hace rato mencionaba las cuestiones que tienen que ver con la amputación de miembros inferiores. No nos medimos el colesterol, no nos medimos los triglicéridos, no nos aplicamos vacunas contra ciertas infecciones que nos pueden dar, por ejemplo, contra la influenza, ¿no? Recordemos, la diabetes baja el sistema inmunitario y somos más propensos a infectarnos, pues, prácticamente de cualquier bicho, ¿no? Desde la misma influenza hasta lo que es la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? No nos hacemos revisiones oftalmológicas, no evitamos calzado que pueda lesionar a nuestros pies, pues no estamos atentos qué onda contra las enfermedades, no tomamos nuestros medicamentos, por ejemplo, contra la presión arterial, ¿no?, para tenerla normal, pocas revisiones dentales, seguimos las recomendaciones médicas en cuanto a la dieta, en cuanto a disminuir la concentración del colesterol. Muchas personas que fuman no lo dejan de hacer, ¿no? Que en México, por lo menos ya 30% de nuestros niños y niñas ya tienen obesidad o sobrepeso. 30%, ¿eh? Imagínate, estos son los diabéticos del mañana, ¿no? Sí. Y que ya cuando llegan adultos, pues ya el 70% pues ya tiene diabetes, ¿no? Ya tiene obesidad o sobrepeso, ¿no? Eso, además de todas las implicaciones que tiene desde el punto de vista de salud, hay que verlo también desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, fíjate, una persona que no se cuide de su diabetes, que no se trate, que no lleve un buen control, pues puede costarle esto al año 1.200.000 pesos. En todo lo que se va a gastar en material médico, revisiones médicas, cirugías, estudios clínicos, etcétera, ¿no? ¿Sí? Imagínate, más de un millón, te digo, casi 1.200.000 pesos. Una persona que sí esté tratada, que sí esté bajo control bien, su gasto anual, cuando mucho, va a ser de 88.000 pesos. Y muchos de estos gastos, obviamente, pues son absorbidos o tendrían que ser absorbidos, pues, por los servicios de salud, ¿no? Aquí, ¿qué podríamos concluir? Que en México, pues, tenemos una catástrofe alimentaria. Mucho tiene que ver con estas cuestiones de los alimentos y por eso, pues, están las grandes luchas que tienen que ver, pues, con el etiquetado de productos, ¿no? Para que ya no estemos consumiendo este tipo de porquerías, ni mucho menos. Y por eso, a veces, pues, las industrias alimenticias ganan muchísimo aquí en el país, ¿no? No sé si tú recuerdas los intentos que hubo en algún momento para que los niños no tuvieran golosinas en las escuelas, todo este tipo de productos, que lo pararon. Porque ahí las ganancias de la Bimbo, de todas estas empresas, son muy altas. Entonces, obviamente, pues, ellos no quisieron que se hicieran, porque, pues, ahí, pues, se decían muchas de todas las ganancias que ellos obtienen en las escuelas, ¿no? Pero estas ganancias son a costa, digamos, de la salud de la población mexicana.
Es impresionante los datos que nos da, doctor. Y yo quisiera saber una cosa. Usted, desde su visión como médico, ¿por qué las personas, el paciente que tiene diabetes, no sigue su control, no sigue sus medicamentos que les dan?
Mira, esto yo lo equipararía un poco a lo que es la infección con el VIH-SIDA. ¿A qué me refiero? Si ahorita metemos los dedos en el socket, digamos, de la electricidad, nos va a dar un toque que no vamos a volver a hacerlo, ¿eh? Porque se nos va a caer en memoria que si metemos los dedos ahí, pues nos va a dar un toque eléctrico y ahí se acabó la historia, ¿no? No lo volvemos a hacerlo. Incluso alguien que vaya a hacerlo luego le va a decir, no, no, no metes ahí porque te va a dar un toque, ¿no? Pero cuando no sientes algo en ese momento, cuando, digamos, no se manifiesta en ese momento y tú sientes, pues no me pasó nada, ¿no? A mí no me pasa. Entonces no te das cuenta, no quieres ver que te da cuenta, dices a los demás sí les pasa, pero a mí no. Y en esa sensación de que a uno no le pasa nada y que obviamente, digamos, pues no quiero irme así en mala onda, pero podríamos decir que desafortunadamente la diabetes no se manifiesta luego, sino que es un proceso crónico que va avanzando. Ya cuando te das cuenta es cuando, te digo, se vienen muchos de los diagnósticos. Mencionábamos que entre un 30 y un 40% de las personas que ya tienen diabetes no lo saben, porque obviamente no tienen las manifestaciones clínicas que se dan cuando ya avanzó mucho la enfermedad. Es decir, es una enfermedad que no te da con la misma intensidad desde un inicio, a menos que sea la juvenil, que esa sí es de aparición brusca, porque el organismo de plano no produce insulina. Pero en la diabetes mellitus tipo 2, que va avanzando, que a lo mejor hoy tiene cifras de azúcar de 130, 140, 150, 170, y no sientes nada, pues sigues tu vida rutinaria. Después, digamos, te la diagnostican, te controlas, y pues somos muy malos pacientes a veces, ¿no? A veces se nos olvida tomar los tratamientos, pues en una semana no siempre los cumples, ya se te olvidó una toma, ya se olvidó otra. Si la tenías que tomar a las 12 del día, pues ya la tomas a las 5 de la tarde o la tomas al día siguiente, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida que la gente no sienta, digamos, afectación en su vida cotidiana y en su vida laboral, pues va a estar más difícil que se atienda y se prevenga, ¿no? A veces dicen que más vale un kilo de prevención o un gramo de prevención que 100 kilogramos de curación, pero estamos acostumbrados exactamente a lo contrario, ¿no? No prevenimos y sí queremos curar mucho.
El estilo de vida sedentario y la alimentación con un alto consumo de azúcares y grasas son los principales factores en esta enfermedad directamente relacionados con el sobrepeso y la obesidad. Recuerda que si tienes diabetes, debes mantener un nivel adecuado de azúcar en la sangre. Puedes acudir con un experto en nutrición para que te recomiende un plan alimenticio. Sobre todo, debes evitar consumir alimentos con alto contenido de azúcares, comer porciones pequeñas a lo largo del día, prestar atención en la cantidad de carbohidratos que contienen cada alimento. Puedes consumir una gran variedad de alimentos integrales como son frutas y verduras, comer menos grasas, limitar el consumo de alcohol y usar menos sal. A ti, amigo o amiga que tienes diabetes, algunas de las recomendaciones que te doy son: ten cuidado especial en los pies, ya que esta parte del cuerpo es más sensible a sufrir deterioro cuando se tiene esta enfermedad. Usa zapatos cómodos y calcetas que no te lastimen. Lubrica bien tu piel con el apoyo de cremas especiales. Realiza ejercicio para oxigenar los músculos, mínimo 4 veces a la semana, como por ejemplo correr, trotar, nadar, montar bicicleta o caminar, entre algunos otros ejercicios que puedes realizar al aire libre. No es necesario que vayas a un campo deportivo o a un gimnasio, lo puedes realizar en las calles de tu colonia. Escuchemos la última parte de la entrevista realizada al doctor Héctor Javier Sánchez Pérez, investigador del Colegio de la Frontera Sur, quien también nos da otras recomendaciones. ¿Cuáles son los niveles normales, estándares de azúcar que tenemos que tener en la sangre?
Sí, pues se considera que en ayunas 90 miligramos de azúcar en cada mililitro de sangre, ¿no? 90, 120, dependiendo de la edad. Uh-huh. Ahí, mira, lo más importante es que la gente vaya con un médico, con su médico general, con su médica general, y que pues obviamente le hagan un estudio con base pues obviamente a la edad que tenga, al tipo de actividad física que realiza, es decir, toda la forma de vida que tiene la persona, y ese rango se puede hacer un poquito, se puede mover para arriba o se puede mover para abajo de acuerdo a las características, ¿no? Pero usualmente va entre 90 y 120. Obviamente, mientras más superes los 120 de azúcar, digamos, por ejemplo, el diagnóstico a veces se hace con base a 3 repeticiones de esta medición, pues obviamente ahí pues peor el asunto, ¿no? Obviamente una persona que en un tamizaje que le llamamos nosotros, en donde no sé si tú has visto que pasan algunos colegas técnicos en salud o enfermeras, enfermeros, con una bandita que se llama Destrosix o ya algunos aparatos que están donde miden una cierta coloración. Entonces ahí esa coloración pues ya nos ubican a nosotros con o sin diabetes o con hiperglicemia, que se le llama. Y aquellas personas que muestran hiperglicemia en estos primeros estudios, pues ya son sujetos a estudios más más detallados, ¿no? Por ejemplo, ya con más mediciones exactas del azúcar, con seguimiento, etcétera, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? Aquí lo principal es que siempre nos estemos cuidando y es lo que menos hacemos.
¿Qué alimentación debe de tener una persona diabética?
La primera recomendación sería que la gente no se espere a empezar a sentir cosas, ¿no? Empezar a sentir alteraciones, insisto, cardíacas o de otro tipo, ¿no? Porque ahí pues ya empezamos mal, ¿no? Uh-huh. ¿No? Insisto, si la persona tiene diabetes, se cuida, no necesariamente va a sentir síntomas ni nada, ¿no? Porque obviamente va a estar en control. Pero si se descontrola, que es lo que mencionabas hace rato, pues ahí malo, ¿no? Porque decía, están las neuropatías, está la insuficiencia renal, están otras comorbilidades que te hablaba yo, hipertensión, colesterolemia, etcétera, ¿no? Y entonces ahí eso sería lo primero, ¿no? Y yo sí haría la sugerencia de que evitemos en la mayor medida posible, y ahí sí vale la acción, tengamos o no tengamos diabetes. Yo, por ejemplo, pues, haz de cuenta, como no tengo diabetes afortunadamente, pero como si la tuviera, ¿no? ¿A qué me refiero? Que evito en la mayor medida posible, por ejemplo, el consumo de refrescos o el consumo de alimentos que, insisto, están altamente industrializados. Recién ha habido un cambio de legislación aquí en México, en donde aparentemente las industrias alimenticias están obligadas a decirnos cuál es el riesgo de los alimentos que estamos consumiendo en azúcares. Porque luego nos ponen en letra muy chiquita, digamos ahí, que usted está consumiendo tantas calorías, tales porcentajes, o sea, ¿quién puede leer esas cosas? Y luego no solo leerlas, sino además interpretarlas. Y también mucho tiene que ver la publicidad engañosa. Porque en el caso de los niños, ¿no? ¿A qué va un niño al McDonald's? Pues a conseguir la cajita feliz. Y obviamente al conseguir la cajita feliz, pues obviamente pues es para que le entren a las hamburguesas, ¿no? Que obviamente ya sabemos que no nos nutren. Entonces, no echen en saco roto, sería la recomendación. Lo principal es eso, que evitemos ese tipo de cosas. Por ejemplo, el refresco, ¿no? Que es de lo que más consumimos. Que esto además tiene otras implicaciones, ¿no? Porque a veces pues uno dice, bueno, pues si estoy aquí con leche, con agua contaminada, todo esto, pues a veces uno lo primero que pide es un refresco, ¿no? Cuando hay cierta desconfianza. Entonces esto pasaría por otra serie de políticas públicas que también tendrían que intervenir y que también tendríamos que estar exigiendo, ¿no? Bueno, una primera cosa sería tener agua potable, no solo agua disponible en nuestra vivienda, sino que fuera potable. Pues, por ejemplo, ahí se ha visto la regulación de anuncios, ¿no? Que no haya publicidad engañosa. Hay quien recomienda que se aumenten los impuestos a las bebidas azucaradas. Por ejemplo, los cereales, ¿no? Muchos de estos cereales, por ejemplo, los Fruity Loops, ¿no? Las azucaritas de Kellogg's, el Tigre de Toño, que bueno, pues quien no lo asocia, ¿te acuerdas? No sé, los comerciales que ponen al Tigre de Toño ahí anotando canastas en básquetbol, etcétera, y que el niño en la mente, pues obviamente asocia que va a crecer, pues como el Tigre de Toño si consume estas cosas, ¿no? Sí. Entonces, insisto, ¿no? Yo creo que hay también una campaña de política pública, no estaría mal, para de alguna forma reforzarnos a nosotros y nosotros que este tipo de alimentos, por muy baratos que nos parezcan, no debemos de consumirlos. Y digo muy barato que nos parezcan, porque si bien, por ejemplo, una bolsa de Sabritas nos parece barata a veces más que una comida completa, y que a veces pues la usamos para quitarnos el hambre, pues nada más vean cuántos gramos trae cada bolsa y hagan la cuenta cuánto les costaría un kilo de estas cosas.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
La diabetes tipo 2 se origina por diversos factores, entre ellos es la edad, el sobrepeso, el sedentarismo, la alimentación inadecuada, así como también el tener antecedentes genéticos. Sin embargo, existen formas de prevenir con algunos cambios en el estilo de vida. Recuerda que cambiar los estilos de vida puede disminuir hasta un 31% la probabilidad de desarrollar diabetes. Por ello, cuídate y protégete de la diabetes. Bien, amigas y amigos, por hoy concluimos una emisión más de Voces de la Ciencia desde el Sur. Los invito a que nos escuchen la próxima semana. Se despide de ustedes Ana Yancy Burguete Zúñiga. ¡Hasta la próxima! Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur. Un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!